Pues abrimos nuestro itinerario de hoy mirando fotografías fantásticas, además, de Antonio Aragón Renuncio, que es un orgullo para la fotografía de nuestra tierra, porque no en vano gana y gana y gana premios a nivel internacional, y no solamente eso, sino que es un gran fotógrafo. Dances with Wolves, no sé si lo digo bien, pero bueno, como Aragón sabe mucho de esto, me lo va a corregir si es necesario. Una nueva guerra civil en las montañas de la locura. La serie Dances with Wolves, de Antonio Aragón Renuncio, se ha realizado durante el último año de pandemia, siendo el primer trabajo del fotógrafo sobre Cantabria en los últimos 25 años, porque estamos muy acostumbrados a que ande por el mundo. Se adentra en esta muestra en el conflicto que ha supuesto el aumento de ataques de lobo, y por eso ha convivido con ganaderos durante bastante tiempo. Ha sido, yo creo, toda una aventura, y el resultado es magnífico y se engloba dentro de la nueva edición, de la presente edición de Foto España. Antonio, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente contigo.
Oye, qué bien, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos hablado ya? Pues dos o tres, ¿no? Y la verdad que siempre con buenas noticias. Es una gozada tenerte aquí de nuevo, así que bienvenido. Supongo que contento, como decíamos, de presentar un trabajo realizado aquí en Cantabria después de 25 años. ¿Esto qué supone para ti?
Pues la verdad que muy contento, y esto supone pues una especie de regreso, ¿no? Regreso a la tierra después de estar, como tú bien dices, dando vueltas por ahí fuera, pues volver aquí a Santander o a Cantabria y hacer un trabajo en mi tierra y mostrarlo en mi tierra, pues la verdad que es un orgullo y una oportunidad.
Oye, ¿cómo se te ocurrió a ti esta idea, este proyecto magnífico y además muy trabajado, de convivir con ganaderos de nuestra región para saber cuál es la situación exacta que viven con sus ovejas, con su ganado y el peligro constante de los lobos en su entorno? ¿Cómo surgió este proyecto? Porque, bueno, es verdad que tienes mucha temática, ¿no?, en tu trayectoria, pero bueno, esto no sé si de alguna forma viene a ser algo nuevo.
El culpable realmente ha sido el coronavirus, porque vine el año pasado, vine a hacer otra exposición y a presentar un libro y justamente me quedé entrampado. Yo en aquel momento vivía en Nicaragua y no pude volver porque cerraron los aeropuertos y los billetes de avión que yo tenía los cancelaron. Entonces, al verme aquí en Santander entrampado durante un año y pico, pues vi la imperiosa necesidad de hacer algo porque realmente necesitaba hacer fotografías y busqué lo que era lo más parecido a lo que yo hago habitualmente. Y en ese sentido, investigando y buscando historias que contar, pues me encontré que con el tema del lobo, que estaba tan candente en ese momento y que es un tema tan controversial, y me pareció una historia realmente interesante y me puse manos a la obra.
¿Y subiste a las montañas directamente? ¿Contactaste con ganaderos y no sé, supongo que les propusiste tu proyecto, ¿no? ¿Cómo fue el recibimiento?
Pues subí a las montañas, como tú bien dices. Pues al principio, pues como todas mis historias, yo no conozco a nadie en esos sitios cuando voy a fotografiar y subo, me presento, conozco a alguien que me presenta a otro alguien, y ese a un amigo, de otro amigo, de otro amigo, y así poco a poco vas haciendo contactos y poco a poco vas mostrando pues lo que haces y cómo eres, ¿no? Lo que intento ser es lo más honesto posible con la gente que fotografío, y les conté pues la idea que yo tenía y si era posible contar su realidad, y la verdad que me acogieron de una manera fantástica y ahora tenemos una relación extraordinaria.
Sabemos que, bueno, estás acostumbrado a ambientes complicados. Supongo que en este caso, bueno, pues el ser de Cantabria, el tener tan cerca y llevar en la piel, bueno, pues la geografía de nuestra región, el que te vieran alguien cercano, eso ayudó, ¿no? Igual más que en otras ocasiones, la convivencia, el estar allí, porque creo que te quedaste, no sé si en sus casas, pero en cualquier caso por la zona, ¿no?
Bueno, ha sido un trabajo de largo recorrido, como casi todos los que yo hago, y realmente he estado un año entero fotografiando la problemática. He subido muchas veces a lo largo de 4 estaciones, porque considero que siempre para contar una historia hay que pasar el mayor tiempo posible en ese lugar. Y en este caso, a más concreto, para esta historia quería que mis retratados fueran retratados durante las 4 estaciones. Y es curioso que, bueno, pues a veces en el primer mundo, ¿no? En el mal llamado primer mundo, a veces es más complejo trabajar y es más difícil trabajar que en el tercer mundo. En el tercer mundo a veces están deseosos de acogernos o que llegue alguien y que intente preocuparse por las realidades tan complejas que la gente vive, ¿no? En ese sentido, aquí no tuve ningún problema, pero bueno, pues al principio cuando ven a un blanquito, como digo yo, con las cámaras y empieza a hacer preguntas y se empieza a acercar y empieza a entrar en las casas, pues lógicamente la bienvenida al principio no es muy buena, pero eso es entendible. Poco a poco, con mano izquierda y con experiencia, todo se saca adelante.
¿Cómo ha sido tu trabajo ya más técnico? Porque son maravillosas fotografías, pero tenemos que decir que son en blanco y negro. No es, digamos, como una matización peyorativa, sino al contrario. Supongo que eso tiene también mucha más expresividad. Pero técnicamente, ¿cómo ha sido tu trabajo en este proyecto?
Técnicamente es exactamente igual al resto de historias que he hecho a lo largo de todos estos años. Si es bien cierto que hay veces que trabajo en color, otras en blanco y negro, me lo pide realmente la historia. Es curioso que esta historia empezó siendo en color, o iba a ser en color, para hacer un reportaje para publicar en prensa, porque en aquel momento era un momento clave con la problemática del lobo, que le iban a meter dentro del listado de especies protegidas y se iba a impedir su caza en el territorio nacional. Y entonces a mí me parecía muy interesante. Empecé haciéndolo en color, con idea de publicarlo. Luego al final no se publicó porque me lo censuraron. Es curioso que al final, después de tantos años haciendo fotos y en situaciones muy complicadas, la primera vez y la única que han intentado o que han censurado algún trabajo para publicar mío ha sido este del lobo. Y luego al final, bueno, pues decidí que lo quería mostrar de otra forma, que quería hacer una exposición grande en este sentido, y bueno, nos asociamos Fundación Caja Cantabria, que siempre está presta a ayudarme en todas mis locuras, y montamos esta exposición y preparamos este libro pues para contar esta problemática, ¿no? Una problemática que está oculta y que la mayoría de las veces, pues bueno, en un problema solo conocemos una de las versiones o una de las esquinas del problema y no nos fijamos del resto de esquinas.
Bueno, la verdad es que ahora mismo esta exposición se presenta, se ha presentado en medio de una gran controversia en torno al tema del lobo. Es verdad que tú en la presentación dijiste, y lo siempre que puedes lo dices, ¿no?, que no entras a tomar partido por ninguna de las partes que ahora mismo pues están involucradas en este asunto. Pero, en fin, yo creo que no hace falta más que ver las fotografías para saber las condiciones en las que viven los ganaderos y cómo les afecta que un lobo pues acabe con alguna de sus reses, ¿no?, alguna de sus cabezas. Y el sufrimiento que eso genera y la incertidumbre, ¿no?, en torno a su trabajo. Esto supongo que lo has visto en primera línea.
Lo he visto y lo he vivido en primera persona durante mucho tiempo y es justamente por eso por lo que empecé esta andadura, ¿no?, a contar la historia desde este ángulo. Yo siempre he dicho que contar una problemática o un problema desde todos los aspectos o cubriendo todas las aristas es muy complicado. Los documentalistas o los fotoperiodistas tenemos que ser siempre los que contamos la realidad o cierta parte de la realidad, pero lógicamente siempre tenemos que hacerlo desde algún lado. Yo decidí hacerlo desde la esquina que yo consideraba más vulnerable, que es el ganadero, porque el ganadero no hay que olvidar que al fin y al cabo es el que pone las reses muertas y el que alimenta todos los días al lobo. Y justamente en los medios de comunicación habíamos visto durante muchísimo tiempo esta problemática, pero siempre creo yo que contada desde el punto de vista de la conservación y desde el punto de vista de la ecología y de la protección del lobo. Y yo, estando en el monte y viendo realmente todos los ataques diarios prácticamente que hay en el monte y todos los miles y miles de reses muertas que hay, la problemática que tiene el ganadero y la incertidumbre y el estrés que le genera esta problemática, pues consideré yo que era una historia muy, muy interesante y bueno, pues decidí hacerla desde ese punto de vista. Yo siempre he considerado que los documentalistas debemos de contar historias y sobre todo contar historias que a nadie le interesan que se cuenten, como en este caso de la historia del lobo, ¿no? A veces nos llega una información muy sesgada y muy dirigida por ciertos intereses, bien sean políticos o económicos, de muchas realidades. Y yo siempre he dicho que los documentalistas tenemos que ser ese servicio público de intentar contar todos los ángulos de una historia para que luego la opinión pública tenga información de primera mano y pueda tomar decisiones sobre esos problemas.
¿Sabes una cosa? Yo voy a recomendar a cualquiera que nos esté escuchando que se pase por la Fundación Caja Cantabria y vea esa exposición que forma parte de la propuesta de Foto España 2022 en nuestra ciudad, que se ha convertido en una de las sedes desde hace algunos años. y que por sí mismo pues vea esas fotografías, que desde luego le van a sorprender. A mí también me gusta que abarcas diferentes técnicas o temáticas dentro de este asunto, ¿no? Y aparecen bastantes retratos de las personas. Has querido ponerle nombre y apellidos y caras a este asunto, ¿no? Y el retrato es también fantástico, no solamente, digamos, la fotografía en exteriores, sino el propio retrato de las personas que protagonizan esta historia. ¿Ha sido difícil captar las caras de los protagonistas de esta historia? ¿Se dejaron hacer?
Es muy fácil, al final es lo que te comentaba antes, ¿no? Si tienes un poco de experiencia y llegas con la honestidad de contarles exactamente lo que quieres hacer y luego, lógicamente, con el tiempo cumples tus promesas, como ha sido este caso, pues es muy sencillo. Y la propuesta, pues sí, es una propuesta arriesgada, es una propuesta yo creo que un poco diferente, y hemos hecho una producción junto con la Fundación Caja Cantabria, yo creo espectacular, que está funcionando súper bien, la gente está muy contenta.
Decías antes, Antonio, que fue censurada. No sé si el intento había sido publicarlo en un gran medio de comunicación, no sé si en España o fuera, en el extranjero, donde tienes pues mucho éxito con tus propuestas. ¿Cómo fue ese episodio?
Pues eso es muy gracioso. Bueno, muy gracioso por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo cuando empecé a hacer las fotografías y vi que era una historia súper potente, y en aquel momento que empecé a hacer la historia era el momento clave para publicarlo, llamé a dos de las revistas más importantes que hay en el país para ofrecer el trabajo, dos revistas con las que yo trabajo habitualmente, y los editores me dijeron que sí, que no había ningún problema, que como siempre sabían que mi trabajo iba a funcionar y que lo íbamos a publicar. Y cuando les empecé a mandar las primeras imágenes de la propuesta, pues me dijeron que el trabajo les parecía espectacular, que les encantaba, pero que no podían publicarlo porque era un tema muy, 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 muy candente y muy áspero en ese momento, y que no se podían permitir el lujo de perder anunciantes por publicar una historia como esa. Me pareció tan sumamente surrealista y tan fuerte que ocurriera eso en España en estos tiempos, que entonces es cuando realmente dije, bueno, pues que esto hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, porque esta gente del monte se lo merece, ¿no? Al fin y al cabo lo que hago es, como me comentabas antes con lo de los retratos, es intentar poner rostro a esas personas que, bueno, pues que llevan tantos años luchando en el monte por darnos de comer y por alimentarnos y por llenar nuestras mesas de alimentos, y que en este caso tienen una problemática muy grande y bueno, pues digamos que, por decirlo de alguna forma sencilla y simple, no les estamos ayudando demasiado.
El caso es que, si no me equivoco, si no me corriges, no aparece ni un lobo en las fotografías.
Sí, sí aparece el lobo. Lo que pasa que, lógicamente, una historia se puede contar de muchas formas. Y primero, además, hay que tener en cuenta que fotografiar al lobo como animal cercano es muy complejo. Técnicamente es muy complejo. Y aparte, ¿qué es lo que te comento? No, realmente el protagonista de la historia es la gente de la montaña, los ganaderos que tienen esta problemática y la problemática. El lobo, digamos que sacar el lobo de una forma mucho más presente hubiese sido darle una personalidad que en este caso yo consideraba que no era lo más idóneo. Pero sí, por ejemplo, en todos los vídeos, si te fijas, has visto que es una instalación, ¿no? Al final yo lo considero una pieza, ¿no? No es una exposición de fotos al uso en la que
no,
pones las fotos
ahora hablaremos de ello,
y las cuelgas en la pared. En este caso lo concebimos, tanto la Fundación Caja Cantabria como yo teníamos claro que queríamos hacer una exposición inmersiva, una exposición multimedia con otras formas de contar las historias, porque realmente hay otras formas de presentar fotografías, hay otras formas de narrar historias. Y en ese sentido, bueno, pues hicimos esta propuesta con proyecciones, con pantallas y todos los vídeos que hay son lobos.
Bueno, sí, efectivamente, pero son imágenes que yo, o sea, te lo pregunto como ciudadano de a pie, a ver cómo han salido esas imágenes de los lobos, porque decía yo que efectivamente, como tú subrayas, no viene a ser el protagonista principal, aunque es el origen, ¿no? De este reportaje, pero cómo han sido esas fotografías de los lobos. ¿Las has realizado tú? ¿Cómo han sido captar esas imágenes? Perdona que sea tan clara, pero claro, encontrarse con un lobo no es tan fácil como dices, ¿no?
No, encontrarse con un lobo es prácticamente imposible, porque es un animal muy esquivo y con el ser humano no se acerca prácticamente nada. Y las imágenes que hay en la exposición, pues las hemos conseguido hacer pues como buenamente hemos podido, con unos super teleobjetivos muy potentes y unas cámaras a veces no muy profesionales, pero que daban una potencia de tiro, por decirlo de alguna forma, muy, muy potente, y lógicamente estaba a muchísimos metros. Pero al final, bueno, pues yo creo que he conseguido lo que pretendía, ¿no? Que es darle personalidad, enseñar quién es uno de los protagonistas de la historia, pero al final, ya te digo, es un tema que además pactamos con la Fundación Caja Cantabria, y era que había que dar más protagonismo, queríamos dar más protagonismo a la gente de Cantabria y a la gente de la montaña, más que a las reses muertas, que en este caso también es un tema que salen pocas. No he querido fotografiar el lado más escatológico, sino que he intentado fotografiar el lado más humano de esta historia.
Bueno, y después, bueno, pues esta muestra, como decíamos, engloba dentro de lo que es la propuesta Foto España 2022 aquí en nuestra ciudad. Y bueno, no sé si en eso ha tenido también algo que ver este nuevo formato que tú ya, bueno, pues nos has contado. Quería preguntarte también por eso, porque es totalmente novedoso. No estamos tan acostumbrados a ver una exposición fotográfica, como tú dices, inmersiva, con pantallas, con vídeo, con imágenes en movimiento, con fotografías también, con una forma, bueno, pues la típica ahora, ¿no?, de acercar el móvil y ver todas las explicaciones con las nuevas tecnologías. Nos ha encantado, me llama mucho la atención. No sé si vamos a seguir viendo cosas así, pero realmente captan la atención del espectador y es un acierto. Entonces la pregunta es si el estar incluido en Foto España, digamos, ha influido en esa presentación o ha sido al contrario. La presentación ha llevado pues a que Foto España se interese por esta exposición tuya, Bailando con Lobos.
No, de hecho fue la idea inicial era que yo quería mostrar cuando la Fundación Caja Cantabria se dirige a mí hace tiempo y me dicen que quieren que hagamos algo juntos, yo ya les dije que una de las premisas básicas era que hiciéramos algo un poco diferente y atrevido, y ellos realmente estaban en la misma sintonía. Ellos querían hacer una proyección, una producción de un trabajo como este tipo, ¿no? Un tema más multimedia, porque realmente es lo que se está haciendo a nivel internacional actualmente en muchos sitios. Yo, de hecho, no es la primera vez que hago instalaciones de este tipo. Sí es bien cierto que aquí en Santander igual está menos visto, pero a nivel internacional, y yo en mi trabajo desde hace muchísimos años, estoy mezclando vídeo con locuciones, con música, con imágenes. O sea, que no es una propuesta única y súper novedosa que he hecho para, en este caso, Foto España. Y lo de Foto España pues fue una consecuencia de todo ello, porque realmente la idea mía primera, cuando les propuse a Caja Cantabria el hacer este tipo de historias, Foto España en ese momento no existía.
Oye, Antonio, tengo una última pregunta, o casi para acabar, porque la verdad que hablaríamos mucho contigo, pero vamos a tener que ir terminando. La exposición tiene un subtítulo que decíamos al principio, es Una nueva guerra civil en las montañas de la locura. Y digo yo, una nueva guerra civil en las montañas de la locura. Es que hay que leerlo dos veces. ¿Por qué lo has subtitulado así? ¿Por qué guerra civil y por qué las montañas de la locura?
Normalmente en todos mis trabajos siempre pongo, desde siempre, de toda mi vida, un título y un subtítulo. Y también el que me conoce y ha visto muchos de mis trabajos sabe que muchas veces en los títulos o en los subtítulos hago guiños al mundo del cine, al mundo de la música, al mundo de la literatura, y en este caso pues no podía ser una excepción, ¿no? El Dances with Wolves es una alegoría a la película de Bailando con Lobos, lógicamente todo el mundo creo que se ha dado cuenta, y Una nueva guerra civil en las montañas de la locura, digamos que era el título más español, porque sí es cierto que lo titulo Dances with Wolves porque mi trabajo fundamental es para afuera. Este reportaje ahora intentaré publicarle, es prácticamente seguro que se publique en el extranjero, porque ahí sí realmente quieren ver estas problemáticas y no hay ningún tipo de censura. Y bueno, pues para mí es que realmente es una guerra civil, ¿no? Porque una cosa es cuando estamos y vivimos en la ciudad y todo lo que pasa fuera de la ciudad nos es muy ajeno y nos queda muy lejos, pero en este caso, si uno como yo en este caso se acerca a la montaña y se pasa un año entero conviviendo con esta gente, se da cuenta de que la problemática es muy fuerte y bueno, pues ya casi estamos entrando en terrenos de guerra civil. Y lo de la guerra civil, bueno, pues eso, por la lucha entre el hombre, el lobo, la conservación, la expansión, ese tipo de cosas, me parecía un título muy, muy interesante y muy rotundo, ¿no? Y Las montañas de la locura, pues también es un pequeño guiño a la literatura. El que haya leído la novela sabe a qué me refiero.
Uh-huh. Por cierto, que no hemos mencionado la zona donde has realizado tu trabajo. Hemos hablado de las montañas de Cantabria, pero no lo hemos situado geográficamente.
Pues es una zona espectacular que todos conocemos, y es curioso porque el otro día que vino un colegio a una visita guiada a la exposición, se pensaban, cuando habían terminado de verlo todos, se preguntaban que dónde era eso, porque se pensaba que era en el extranjero, ¿no? Pues no, es aquí, es Cantabria, es la zona de Campo, los Valles. Este trabajo está realizado desde Reynosa hasta la montaña palentina, hasta los límites de la región con Palencia. Lo que se llama Campo Los Valles, una zona espectacular, pero que actualmente, bueno, pues tiene una problemática bastante fuerte. Igual que el resto de zonas de Cantabria, tiene una problemática muy fuerte con el tema del lobo.
Ajá. Bueno, pues nada, ahí está esa propuesta magnífica, gráficamente es espectacular. Yo te felicito una vez más, cómo no hacerlo, Antonio. Y tendríamos que hablar de muchas más cosas, pero solamente un detallito, creo que acabas de llegar de Alemania, si no me equivoco, de recoger o de exponer alguno de tus trabajos, y siguen y siguen los premios. Ya, la verdad, yo creo que mencionar que Antonio Aragón Renuncio recibe premios internacionales no es noticia, pero danos tú lo último, anda.
No, pues lo último, nada, seguimos intentando luchar por ahí fuera, intentando llevar el nombre de la fotografía y el nombre de Cantabria por ahí fuera. Y sí, justamente ha coincidido en el tiempo la inauguración de la exposición de Santander con una exposición en el Líbano y una exposición en Alemania. Y bueno, pues ahí estamos todo el año haciendo cosas, exponiendo por ahí fuera, publicando y bueno, pues mostrando todos los trabajos a nivel internacional, que no es fácil. Te digo que ya de entrada que no es fácil estar ahí siempre luchando. Y una cosa, si me permites, una puntualización,
claro.
ya que me has dicho en ese sentido que te ha gustado la exposición, me alegra mucho.
Mucho.
Ya te vi el día de la inauguración, te saludé rápido porque vi mucha gente y casi no nos vimos. Decirles a los oyentes que bueno, que la exposición todavía está abierta hasta el día 11, el día 11 de octubre se clausura ya la exposición, y que todavía están a tiempo de ver Dances with Wolves, y que espero que les guste, porque está hecho con mucho amor y mucho cariño, y bueno, la gente de la montaña tenía muchas ganas de mostrar sus rostros y mostrar su problemática ante las grandes audiencias, en este caso de Santander.
Merece la pena, sin duda merece la pena, yo lo recomiendo mucho. Oye, Antonio, pues nada, que te vaya muy bien, te deseamos, por supuesto, como siempre, muchísimos éxitos, y gracias una vez más por estar aquí en Santander Vivia. Sabes que te seguimos la pista, o sea que entiendo que no será la última vez que charlemos. En cualquier caso, sabes que tienes aquí tu micrófono en Santander Vivia, en Arco FM. Antonio Aragón Renuncio, un abrazo como siempre muy fuerte, y muchísimas gracias por estar con nosotros y con tanta generosidad como siempre contarnos tu trabajo. Un abrazo.
Muchas gracias, Cristina, ya sabes que siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo.